7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 4 de febrero, día en que se ha consumado el peor inicio de año laboral desde 2020. Precisamente lo ha hecho además el día en que el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para poner en marcha la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Otra buena noticia que quieren transmitir desde el Ejecutivo es el aumento de las previsiones de crecimiento para este año. Y digo otra buena noticia porque los datos del paro son incluso positivos para la ministra de Seguridad Social. De los tribunales hay movimientos en la trama Coldo. El Supremo quiere conocer el patrimonio de José Luis Ábalos y su hijo, así como sus conversaciones con el ministro Torres y Cerdán. Cerdán, tercero del PSOE. También es la causa que investiga Begoña Gómez. No hay caso, insiste el gobierno, tras conocer que el juez ha imputado a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, que asiste a la esposa del presidente. Y una última de los tribunales pasa por el ámbito futbolístico. Ha declarado el actual seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, y ha dicho que él no acudió a ningún gabinete de crisis para tratar la estrategia a seguir para con las consecuencias del beso a Jennifer Hermoso. Él no asistió a tal reunión, él estaba en una sala anexa y vio a gente, vio murmullo, vio run-run, pero no sabía ni de qué se trataba porque él ahí solo que iba a hablar de fútbol. A la Fiscalía no le convence, no le ha convencido para nada. Han hablado de falso testimonio desde la Fiscalía. Ha habido momentos tensos, ya lo verán. En lo estrictamente político es noticia la cuestión de confianza tras el acuerdo del gobierno con Junts. Hoy la mesa del Congreso ha admitido a trámite la petición de la formación independentista. El debate que llevará a instar a Pedro Sánchez someterse o no, eso ya lo decide él, a este procedimiento tendrá lugar el próximo 25 de febrero o ya el 11 de marzo. Debate habrá, otra cosa es que haya cuestión de confianza. Y en la región se habla de vivienda y de la reunión de afectados por ocupación ilegal con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Una reunión que casi se ha simultaneado con lo que ocurría fuera de la sede presidencial, lo que ocurre fuera de la sede presidencial. Y es una concentración convocada en la Puerta del Sol por colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo. Lamentan, entre otras cosas y otras reivindicaciones, la negativa de Isabel Díaz Ayuso de reconocer la Real Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad, como lugar de memoria histórica. Así que hasta allí nos vamos. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. A punto de comenzar esta concentración, déjame que salude a Miguel Muga, de la Asociación de Memoria y Víctimas del Franquismo de Madrid. Miguel, nadie mejor que tú para que me cuentes qué ocurría aquí.
Pues nada, estamos ante la DGS, que actualmente es el lugar donde está la presidencia de la Comunidad de Madrid, y estamos reivindicando que esto se declare lugar de memoria por parte de las asociaciones, porque fue un lugar donde se detenía y se torturaba a la gente antifranquista, incluso se asesinó a varios compañeros tirándolos por la ventana, y sin embargo la presidenta de la comunidad considera que esto es un lugar, digamos, neutro, que no ha pasado nada y que no hay que hacer ninguna intervención con él. Como verás, tenemos varias placas, al 11M, al 2 de mayo y otra más, y sin embargo no tenemos ninguna placa a que aquí se torturaba a la gente antifranquista que luchó contra la dictadura hasta la muerte del dictador y posteriormente hasta el año 83, que es lo que dice la Ley de Memoria Democrática.
Aquí se traía estudiantes, sindicalistas, intelectuales, luchadores por la democracia, todos aquellos que luego consiguieron la transición y lo que tenemos ahora.
Exactamente, aquí era la gente, estudiantes, trabajadores, porque tenemos que pensar que aquí estaba la brigada político-social que detenía a todo aquel que luchaba contra el régimen, ya fuera para pedir medidas sociales, para hacer una huelga laboral o para reivindicar la lucha de clases. Entonces, eran los que pasaban por aquí y a las personas que se torturaban y que tendrían que ser las heroínas y héroes de la democracia, y sin embargo no lo son, y sin embargo la presidenta de la comunidad sigue negándose al expediente que ha iniciado tanto las asociaciones memorialistas de Madrid como el gobierno para que esto se llame de memoria democrática, se ponga una placa y se haga un museo dentro con todos los nombres de las personas que fueron detenidas y se explique musealizadamente cómo eran los calabozos donde se detenían los compañeros y compañeras que luchaban contra el franquismo.
Es importante no olvidar, es importante recordar la historia.
Sí, claro, es importante cumplir el derecho internacional que dice verdad, justicia y reparación. Y esto es un acto de reparación el que estamos exigiendo y es un acto de verdad. Que la presidenta de la comunidad no siga diciendo que esto era un lugar en el que no se torturó y en el que no se luchó, se maltrató a la oposición al régimen franquista.
Gracias, Miguel Mura, de la Asociación de Memoria y Víctimas del Franquismo de Madrid. Ya lo escuchas de fondo, Jesús. Comienza en este momento esta concentración bajo una pancarta en la que se puede leer DGS, lugar de represión franquista, DGS, lugar de memoria en Madrid.
Comienza un acto al que nos asomaremos de nuevo en menos de una hora. Ya saben que hoy edición reducida del Enfoque en Onda Madrid. Vamos hasta las 9 de la noche, momento en el que tomarán el relevo los compañeros de deportes, partido de la Onda, Copa del Rey y Derbi madrileño, ni más ni menos. Así que muchos ingredientes por delante. Ahora los informativos. Todos estos asuntos en la boca y voz de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y arrancamos buscando la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con nuestra compañera de Telemadrid, Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. En lo meteorológico destacamos en esta jornada de martes la abultada amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperaturas con las que empezábamos el día, heladoras en algunos casos, por ejemplo, en Aranjuez, donde empezábamos la jornada con 2 grados bajo cero, para luego, durante las horas centrales del día, llegar a alcanzar los 14. A esto es lo que le llamamos amplitud térmica, oscilación térmica, que no es más que un contraste de temperaturas muy significativo que en algunos casos hoy en la Comunidad de Madrid ha llegado hasta los 15-16 grados. Mañana tendremos un esquema meteorológico muy parecido, cielos prácticamente rasos, lo que nos vuelve a asegurar una madrugada muy fría, con heladas repartidas por toda la Comunidad de Madrid, algo más moderadas en zonas altas de la sierra, pero atención porque también empezaremos el día con valores de nubos negativos en el sur de la comunidad, a 0 grados en el caso de Arganda del Rey, 1 grado negativo en Las Rozas o, en el caso de la capital, 2 grados positivos, previsiblemente. Luego, eso sí, durante las horas centrales del día, incluso podrían sumar algún grado más durante las horas centrales del día las temperaturas máximas. De hecho, mañana se prevé que la temperatura máxima oscile en gran parte del territorio entre los 13 y los 15 grados, pero de forma puntual podríamos llegar incluso a los 16, por ejemplo, en Alcalá de Henares o en Fuente Idueña del Tajo.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 a la altura de Las Tablas y también en la A2 en Canillejas y complicaciones de salida por esta misma A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda. También tráfico lento en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia y en esta misma M40 a la altura de Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen. Todo ello en sentido A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad mirando al Consejo de Ministros, al Palacio de la Moncloa. Una de las promesas electorales del gobierno de coalición hoy ha sido aprobada la rebaja de la jornada laboral. Queda aún un largo recorrido de esta norma que ha sido defendida por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que ha tenido como testigo a una persona que no la apoyaba esa norma al 100%, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Los detalles los tiene Noelia Ontoria.
Trabajar media hora menos al día y ganar lo mismo, el derecho irrenunciable a no tener que contestar emails o mensajes fuera del horario de trabajo y acabar con el exceso de horas extra a través de un registro digital de la jornada obligatorio y con sanciones más fuertes para las empresas incumplidoras. La patronal se opone, calculan que les va a costar 2.000 euros por trabajador y que va a generar problemas de organización en el trabajo. Antonio Garamendi, COE, asegura que pedirán a los partidos políticos que no lo acepten, contestaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Y como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones.
Es muy difícil oponerse a una medida que hoy ya forma parte de la vida de nuestro país.
Díaz es consciente de que tendrán que convencer a Junts y el PNV, pero prefería mirar al PP.
Si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y las trabajadoras de su país, sus votantes también quieren ver reducida la jornada laboral, o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral.
El anteproyecto es con puntos y comas el texto acordado entre Trabajo y los sindicatos, y así lo ha aceptado la parte socialista del Ejecutivo, ya sin tensión entre Yolanda Díaz y el titular de Economía, Carlos Cuerpo. El anteproyecto será ahora examinado por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social antes de volver al Consejo de Ministros.
Con la posición contraria de la patronal, de la COE, tal y como acabamos de oír, buscamos otras reacciones que se han producido una vez que la reducción de la jornada laboral ha sido aprobada. Marian González.
Desde UGT aplauden la medida. Su vicesecretario general, Fernando Luján, asegura que es un día importante por su aprobación en el Consejo de Ministros, pero lo será aún más cuando la medida entre en vigor.
Esperamos que en el trámite parlamentario se puedan incorporar las organizaciones empresariales y tengamos un acuerdo que mejore la economía del país.
La patronal aboga por bajar la jornada poco a poco y reitera su rechazo a apoyarla. A esa posición se une también el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que no tiene lógica que se apruebe el acuerdo sin diálogo entre los sindicatos y los empresarios. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, sostiene que se trata de una medida fruto del capricho de la ministra Yolanda Díaz.
La gran noticia es que Cuerpo y Yolanda han llegado a un acuerdo. Ya, ¿y en el diálogo social? En el diálogo social nada.
Entonces ahora se ha sacado de la manga lo de la reducción de la jornada laboral, una decisión unilateral, sin contar con los empresarios, que son los que van a sufrir principalmente las consecuencias de todas estas medidas.
Por su parte, Junts ya se mostró en contra de la medida porque aseguran no han negociado nada con ellos. Además, esperan que el decreto se ajuste al tejido empresarial catalán.
No ha sido la única noticia destacada en la actualidad económica de esta jornada. También hemos conocido los datos de paro del mes de enero. Un mes malo, un mes en el que ha subido el desempleo fruto del fin de la campaña de Navidad, que supuso rescindir varios cientos de miles de contratos. Eva Prat.
3.500 nuevos desempleados se registró Madrid en el mes de enero. Es un 1,25% más, que deja la cifra total en 287.000 parados. Recuerda la consejera de Empleo, Rocío Albert, que la tendencia con todo es positiva.
Tenemos los mejores datos de enero desde 2008. Y si lo comparamos con el 2024, pues el paro ha crecido 3 veces menos de lo que crecía en el 2024.
Y aunque se perdieron 34.000 cotizantes, Madrid sigue liderando la creación de puestos de trabajo. 1 de cada 4 fueron en nuestra región, pero desde Comisiones Obreras, Marifé Sastre pone el foco en un colectivo.
Estamos viendo que la precariedad tiene cara de mujer.
También a nivel nacional se destruyó empleo, 242.000 afiliados menos. Dice la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que sin el efecto calendario hay motivos para el optimismo.
Y podemos celebrar que hemos superado los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Con este dato histórico, podemos decir que hemos superado más de 500.000 de personas incorporadas al mercado laboral en el último año.
El paro se comportó algo mejor que otros meses de enero, con un aumento de casi 39.000 desempleados. Al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, le preocupan sobre todo las pymes.
Lo que es importante es que esto no sea una tendencia. Y para eso lo que es importante también es al pequeño empresario, al autónomo, lo que hay que darles seguridad, tranquilidad, y no se puede estar cambiando normas cada día.
El paro subió en todas las comunidades, salvo en Baleares, y todas perdieron afiliados.
El Consejo de Ministros, por su parte, también ha actualizado el cuadro macro. Lo ha hecho el responsable de Economía, Carlos Cuerpo. Sergio Rodríguez.
Pues el ministro Carlos Cuerpo ya nos avanzó algo hace unos días, que el gobierno elevaría sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 2,6% del PIB. Estamos desde hace meses por delante de la media de la eurozona. Tenemos 2.900.000 ocupados, pero ha ido más allá. Se ha atrevido a aventurar la creación de 500.000 de puestos de trabajo en los próximos 2 años, con lo cual la tasa de paro bajaría al 10%. El ministro ha hecho incluso juego de palabras y ha hablado de círculo virtuoso de nuestra economía, con crecimiento tanto en avances en crecimiento económico como en avances sociolaborales.
Vamos a ser capaces de seguir fomentando este círculo virtuoso de crecimiento, un crecimiento con una creación robusta de empleo basado en empresas más productivas, más grandes, más competitivas, pero también anclado en esa necesaria conquista continua de derechos para nuestros trabajadores.
Ha evitado pronunciarse sobre la cuestión candente desde hace ya unos 4 días de la subida de aranceles de Trump de manera concreta, aunque ha asegurado que seguirán aumentando nuestras exportaciones, sobre todo en el sector servicios.
Señalar también que lo que prevemos es que las exportaciones seguirán manteniendo un crecimiento sostenido hacia adelante en distintos ámbitos, manteniendo nuestra cuota en materia de mercancías. Esto es aún más relevante precisamente dado el contexto, el complejo contexto internacional, pero también con un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones en servicios, tanto turísticos como no turísticos.
Además, Sergio, respiro en las bolsas mundiales tras la decisión de Donald Trump de suspender durante un mes los aranceles a Canadá y México.
Pues sí, así es, Pablo. Hay subidas ligeras. Estamos siguiendo las bolsas prácticamente en pantalla en tiempo real. Repaso a los mercados de hoy. Llevamos vaivenes con días de caídas de algunas plazas principales como Londres, Frankfurt, Wall Street, después de que se registraran la semana pasada máximos históricos. Es un poco la ley del péndulo. Dow Jones, por ejemplo, Nasdaq y S&P 500 han operado con ganancias. El Dow Jones ha subido 17 centésimas. El Nasdaq ha repuntado un 0,98% en estos momentos, en la jornada de hoy, con Nvidia revalorizada. El S&P 500, que es el que en el que están 500 empresas más grandes de Estados Unidos, gana ahora mismo un 0,49%. Y más lejos, en Asia, el Nikkei sube un 0,61%, pero Shanghái, la cuarta más grande del mundo, está en rojo. Y nuestro IBEX 35, una subida del 1,37, 11.372 puntos.
Unas bolsas que de momento parecen no acusar la respuesta de China a los aranceles estadounidenses. El gigante asiático responde a Estados Unidos con aranceles de entre un 10 y un 15% para diferentes productos como vehículos o petróleo. También anuncia una investigación antimonopolio contra Google y restricciones a la exportación de los denominados recursos críticos, esas tierras raras que China está buscando por todo el mundo, que son fundamentales en la industria tecnológica. Miramos ya la actualidad de Madrid, donde el ayuntamiento ultima los detalles del plan Reside Madrid, que tiene por objetivo regular y limitar el uso de viviendas como pisos turísticos en el centro de la capital. Este plan, de momento, no gusta ni a las asociaciones de vecinos, que piden mayores restricciones, ni al principal partido de la oposición municipal, Más Madrid, que critica el planteamiento del ayuntamiento. Raquel Ruiz.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos pide un plan más restrictivo que limite la autorización de viviendas turísticas a edificios de uso terciario y no solo en la Almendra Central. Quique Villalobos es el presidente de la Federación.
No estamos de acuerdo con la zonificación. Si no queda más remedio, pues vamos a plantear que lo que está pensado solo para la Almendra Central se amplíe a alguna otra zona que también está muy saturada.
Se suma a estas peticiones y también a las críticas la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. A su juicio, el plan del ayuntamiento incentiva la compra de edificios enteros para convertirlos en pisos turísticos.
Ese es el plan que Almeida pretende presentar, lo que nosotros llamamos el plan expulsa, porque su objetivo fundamental es exactamente ese, vaciar un edificio como este en todo el centro de la ciudad de Madrid, pero también fuera de la Almendra Central y convertirlo en viviendas de uso turístico.
Una vez que se cierre el plazo para la presentación de alegaciones, el ayuntamiento responderá a todas ellas.
Otra novedad en materia de vivienda es que desde hoy es posible solicitar el bono alquiler joven de la Comunidad de Madrid. Es una ayuda de 250 euros al mes de la que se pueden beneficiar los menores de 35 años que alquilen bien un piso, bien una habitación. Eso sí, tengan en cuenta los jóvenes que soliciten esta ayuda que la ayuda no es previa al alquiler. Es decir, tienes que alquilar ese piso, tienes que alquilar esa habitación y ya te dará la Comunidad de Madrid el importe de la ayuda. Una ayuda que se va a prolongar durante un máximo de 2 años y desde la Comunidad de Madrid han recomendado y han pedido que la solicitud se haga de forma telemática a través del portal de administración digital. Jorge Rodríguez es consejero de vivienda.
Todos los jóvenes tienen la oportunidad de solicitar el abono joven de alquiler. Lo que sí que hago es un llamamiento a estos jóvenes que se pueden beneficiar del mismo, es que lo hagan por vía telemática a través de la página web de la Comunidad de Madrid, mucho más rápido y sobre todo nos va a facilitar al Gobierno regional la oportunidad de que agilicemos de una manera mucho más extraordinaria la tramitación de dicho abono.
Miramos ahora la movilidad de la capital porque el ayuntamiento ha decidido que a partir del próximo 10 de febrero, es decir, a partir del próximo lunes, el servicio especial de autobuses de la empresa municipal de transportes que une los barrios de Lucero y Batán por las obras de soterramiento de la A5 sea gratuito. Es una medida que busca reducir las afecciones que van a provocar el cierre de hasta 6 pasos subterráneos de la 5 mientras duren las obras. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Cuando ya no se pueda o se cieguen los pasos peatonales, el autobús especial que hemos puesto sea gratuito para todos los vecinos, cumpliendo además el compromiso de que la obra va en plazo, cumpliendo el compromiso de que la obra se va a ejecutar en los tiempos que están establecidos y además, permítame decirlo, no cayendo en demagogias ni en ataques innecesarios. Nosotros no hemos atacado innecesariamente a ningún otro ayuntamiento ni a ningún otro ministerio.
Además, la Comunidad de Madrid ha publicado el informe sobre la siniestralidad en las carreteras madrileñas en 2024. El dato es bueno si lo comparamos con el de 2023. Hemos pasado de 46 fallecidos a 28, una caída del 40%. A pesar de esa reducción, no debemos caer en la complacencia. Y es que siempre que cojan ustedes el coche, deben extremar las precauciones. Ustedes y nosotros, porque todos conducimos. El gobierno autonómico tiene claro que la cifra de accidentes y fallecidos debe seguir reduciéndose. Begoña Alarcón.
Madrid ha pasado en un año de 46 a 28 siniestros mortales y baja también el número de víctimas, pero el objetivo es ampliar ese porcentaje, dice el consejero de Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Se ha registrado una baja del 37% en el número de accidentes mortales ocurridos en las carreteras de nuestra región en el año 2024, pasando de 41 de 2023 a los 26 del año pasado. Asimismo, los fallecidos han descendido un 39% al pasar de 46 a 28. Nuestro objetivo para los próximos años sea reducir el número de víctimas mortales en un 50%.
Se han mejorado 27 infraestructuras que conectan 58 municipios. Entre las mejoras, 145 kilómetros con firme renovado, travesías, isletas y señales luminosas. Madrid tiene alrededor de 80 tramos de concentración de siniestros a lo largo de 2.600 kilómetros de carreteras. El factor humano es crucial en los accidentes, pero hay factores que mejoran la seguridad vial.
La iluminación, sabemos que aumenta la visibilidad y percepción de la propia carretera, y los semáforos implementan medidas de calmado de tráfico, siendo medidas que inciden directamente en la condición de circulación, ayudando al conductor a circular con mayor seguridad.
La estrategia de seguridad vial hasta 2026 tiene un presupuesto de 200 millones de euros.
En la actualidad política de la región, la socialista Paca Sahuquillo ha sido designada el pasado fin de semana como nueva presidenta del Partido Socialista en Madrid. Ya saben que en el PSOE el cargo de presidente es más testimonial y honorífico que otra cosa, ya que la responsabilidad y la toma de decisiones recaen siempre sobre los secretarios generales y el secretario de organización. A pesar de ello, Paca Sahuquillo quiere que su labor no sea meramente honorífica. Hoy ha estado con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
No quería ser únicamente considerarlo esto como un reconocimiento por la edad y por el trabajo, sino que de alguna forma entendía que era una obligación.
También se ha referido al enfrentamiento prácticamente constante que hay entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.
Creo que a veces sí. La gente se obsesiona y a mí me parece que en este momento, pues no sé, la presidenta de la Comunidad de Madrid está obsesionada y no está planteándose los problemas que tenemos, sino obsesionada concretamente con el presidente de gobierno.
Y buenas noticias para la ciudad de Madrid, ya que este 2025 volverá a ser la sede de los premios Laureus, los conocidos como Oscars del deporte. Mar García.
Por segundo año coincidiendo con su 25 aniversario, estos reconocimientos, los más prestigiosos del deporte, se vuelven a entregar en el Palacio de Cibeles. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Si no tuviéramos la relevancia en el ámbito internacional que tenemos en estos momentos, la relevancia más importante que nunca hayamos tenido, sería imposible que eventos tan prestigiosos y otros como los Laureus o la Fórmula 1 el año que viene pudieran estar llamando a las puertas de esta ciudad.
Para la oposición, una buena noticia a la que la socialista Reyes Maroto pone condiciones en la respuesta del alcalde Almeida.
Pero hombre, que si estos premios se van a celebrar por segundo año, creo que por lealtad institucional deberíamos estar representados los grupos políticos.
Que lo tenga muy claro Reyes Maroto. El día que le pida al presidente del gobierno que reciba al alcalde de Madrid, entonces podremos hablar de lealtad institucional. Mientras tanto, que no haga juegos florales.
Añade desde Vox su portavoz Javier Ortega Smith.
Bueno, aquellas cosas que hace a veces el alcalde, ¿no? Que se lo organiza para él y tal. Cada uno tenemos nuestro papel y el que tenga problemas
más de vanidad, pues que se compre un espejo más grande.
La gala será el próximo 21 de abril, antes el 3 de marzo. Vamos a conocer los nombres de los deportistas nominados a los considerados como Óscar del Deporte.
Volvemos a la actualidad nacional. Lo hacemos en clave judicial con varios asuntos. Por un lado, en el caso Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado decidió imputar a Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente contratada en Moncloa. La considera presunta responsable de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, toda vez que el juez considera que esta persona, que remitió diferentes correos electrónicos a las empresas patrocinadoras del máster de Begoña Gómez, pudo participar en dichos delitos. Lupe Ortiz.
La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, pudo participar de algún modo en los hechos que se están investigando relacionados con delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por eso el juez Peinado la ha citado, cambiando su condición de testigo a investigada, y tendrá que comparecer el próximo 28 de febrero. Cuando declaró ante el magistrado, aseguró que su labor consistía en llevar la agenda, tanto pública como privada, de Begoña Gómez. El magistrado, además, le ha solicitado a la Guardia Civil el registro de las llamadas de esta asesora, sobre todo con la Universidad Complutense, con quien hizo gestiones para recabar patronos para la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez.
Novedades también en el caso Coldo. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha reclamado un informe a la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo. Y también ha pedido a Víctor de Aldama que aporte pruebas de sus conversaciones con el ministro Ángel Víctor Torres y el diputado Santos Cerdán. Además, Ábalos deberá acudir a declarar el próximo 18 de febrero. Después de esa declaración, el juez podría tomar algún tipo de medida cautelar contra el actual congresista. Y también se ha citado en este proceso a 17 nuevos testigos, entre ellos antiguos altos cargos de transporte y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, que también ha sido implicado por Víctor de Aldama y que ha negado cualquier tipo de cobro por parte del empresario conseguidor. Y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Por ello, la Asociación Española contra el Cáncer, junto a una veintena de entidades científicas y asociaciones de pacientes, ha celebrado un acto en el que han impulsado el proyecto Más Datos Cáncer. Tiene todos los detalles Laura Van Gorp.
Se trata del primer espacio abierto de datos sobre cáncer en España. Con él se pretende profundizar en el conocimiento de la enfermedad para mejorar su abordaje en todo el país y ayudar a los pacientes. Por eso la reina Leticia ha resaltado una palabra clave.
Prevención, que es la palabra, la mía favorita, pero también la de muchas personas que están aquí. Y en este año van a seguir con mucha intensidad dedicándose a la prevención con respecto al consumo de tabaco y esos productos, cigarrillos electrónicos, vapeadores, que las autoridades sanitarias asocian a determinadas patologías.
Más Datos Cáncer buscará encontrar la equidad en el abordaje del cáncer en toda España. Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Las desigualdades van por barrios. Eso es lo que hay. Y van por barrios y van por territorios.
Porque el momento del diagnóstico de la enfermedad no es sencillo. Así lo relatan ellos mismos.
De cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, es brutal. O sea, y la incertidumbre, el desamparo, de alguna manera, te envuelve.
Por eso cualquier avance les alienta.
En la crónica internacional les contamos que 10 personas han fallecido en un tiroteo ocurrido en una escuela en la ciudad sueca de Örebro, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. De momento se están investigando todos los hechos relacionados con este atentado. Entre los fallecidos está el propio autor de los tiros. También se desconoce el número exacto de heridos y la policía continúa en alerta máxima porque no se descarta que haya nuevos ataques en las próximas horas. Y destacar también que la tregua entre Israel y Hamas pende en buena parte de la reunión que mantienen en la Casa Blanca el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hoy debería comenzar la segunda fase del plan de paz, pero con esta reunión cualquier cosa puede ocurrir, toda vez que Trump dijo hace unos días que no veía con malos ojos el plan para deportar a 1,5 millones de palestinos a otros países como Egipto o Siria, de forma que la franja de Gaza quede totalmente a disposición de los israelíes. La información vuelve a las 8 en punto de la tarde en El Enfoque. Hasta entonces les dejamos con toda la información deportiva en El Enfoque del Deporte.